Se callan, por favor, viejo. Ay, cuánta gente que hay en el estudio. ¿Por qué? Y encima son tipos de hablar y de...
Mucha gente inteligente.
De hablar, ¿no? Y de emprender. Vamos a hablar que hagan el programa de ellos. Tan emprendedores que son. Tanto que les gusta laburar.
Es un programa de radio en 5 minutos.
Listo. A ver, tantos emprendedores que son. Se nos ha ocurrido, porque vimos una nota hace un poco en el diario y como... Ideas propias no tenemos, pero somos muy buenos copiando. Dijimos, mira qué gente inteligente esta, mira qué gente interesante, porque son tipos que en los últimos años han hecho empresas que seguramente conoces, marcas que seguramente conoces, y que han partido desde muy, muy poco, con muy pocos recursos, pero con muchas ganas y valor agregado de conocimiento. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos con Tomás Leacup, que tiene 24 años, esto no importa, que es licenciado en Economía Empresarial en Leditela y cofundador de Simplit, así se llama, ¿no?
Así es.
Hola, Tomás, buenas tardes. ¿Por qué no hablamos también? ¿Vieron que en todas partes ahora hay guapaletas? ¿Por qué no hablamos con el cofundador de guapaletas, Federico Manzoblio? Hola, Federico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Gracias por estar acá. Estuvimos en Chaco hace poco y estuvimos con la abuela de Gastón Greco, que nos contaba la historia de Posco, los zapatos Posco, y entonces, ya que estábamos, invitamos a Gastón Greco. Hola, Gastón.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Y también dijimos, che, hay una marca que también empezó hace poco, son unos pantalones que son muy divertidos y que ya se han convertido en una marca importante. Y dijimos, hablemos con Augusto Mustafa, que es creador de Elephant. Hola, Augusto, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, bienvenidos los cuatro, se conocen, ¿no? Se conocen anteriormente. ¿El mundo de los emprendedores es un mundo de gente que se conoce?
Un mundo de locos, me parece, pero que sí, nos conocen.
Sí, hay gente con problemas, eso seguramente vamos a hablar. Les pido que hable ustedes, más que nada ustedes dos que van a compartir micrófonos, que hablen cerca del micrófono cuando les toque. ¿De dónde se conocen? ¿Cómo son los encuentros? ¿Cómo es la cosa de ser un emprendedor? ¿De dónde salen?
Bueno, en el caso de Guapaletas, es una idea de cuatro amigos que arrancó hacia por el 2015 y nosotros no... Soy de los más grandes de acá, nosotros ya teníamos emprendimientos anteriores con mis socios y bueno, como no teníamos nada más que hacer, empezamos con la idea de hacer helados.
Ahora, la idea de hacer helados lo decís de una manera muy simple, pero Argentina es un país con tradición de helados, digo, hay helados artesanales, sabemos comer, una de las cosas que sabemos hacer, por ahí no sabemos muchas, pero una de las cosas que sabemos hacer es comer helados. Digo, un país con Cadore, con Jauja, tantos grandes helados artesanales, ¿cómo es que decidieron hacer un helado en palito que encima fuera algo distinto? Porque helado en palito ya había.
Justamente por eso, porque entendíamos que había, digamos que había, acá había mucho mercado, pero veíamos que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, o hacía el helado artesanal, tradicional, o el palito industrial, y entendimos que había la posibilidad de juntar lo mejor de los dos mundos en un producto que tuviera la artesanalidad y la calidad del helado artesanal.
Y se llevaron el artesanal al palito, digamos.
Al palito, sí, y ponerle al artesanal lo práctico del palito y del consumo, y entendimos que ahí había una oportunidad de negocios, porque en esto que todo el mundo, cuando contábamos la idea, nos decía, no, bueno, pero es un mercado saturado y demás, justamente ahí vimos la palanca donde ver que, como todo el mundo estaba haciendo lo mismo, hacer de lo mismo algo distinto era una buena manera de innovar y una buena manera de abrir o darle un refresh a lo que ya había, digamos, ¿no?
Ahora, en el caso de Guapaletas, sí, hubo como un comienzo en el que creo que uno de los socios o uno de los fundadores tenía una tradición dentro de una empresa como de lácteos, o sea, no fueron unos improvisados ni nada menos. En otros casos, y además hubo una inversión que si bien para comenzar una empresa es baja, era un dinero importante, pero hubo otros casos acá en la mesa que arrancaron con muy, muy poca plata, si no me equivoco, Posco puede ser, que empezaron con... ¿5.000 pesos?
Sí, yo arranqué, vine a estudiar arquitectura a Buenos Aires, siempre tuve viejos separados, entonces siempre fue un ida y vuelta.
En Resistencia, ¿no?
En Resistencia, sí. Estuvieron con mi abuela. Y un día, en paralelo a la carrera, me faltaba como ese espíritu emprendedor que tenía con mi viejo. Mi viejo tenía un comerciante tradicional. Bueno, y agarré 5.000 pesos que me dio mi vieja, y un día llegué a mi casa, tenía un zapato, no me sentía identificado con ninguna marca de calzado. Me parecía que podía agregar valor de ese lado, pero tenía un desconocimiento absoluto.
¿Que los zapatos que tenía no encontraba zapatos que te gustaran?
No encontraba una marca que en la cual la marca no sea protagonista, que sea cómodo y que sea como para todos los días, ¿no? Me parecía, yo así había hecho un producto que era bastante básico, veía que mis amigos no lo usaban, entonces dije, bueno, hay que usar un zapato que cuando veía a mis amigos los fines de semana lo tengan puesto, ¿no? Cuando salían de noche. Y bueno, y ahí empecé. desarmé un zapato, puse en Google cómo hacer un zapato y empecé a meterme en una industria.
No tenías ni idea de cómo se hacía un zapato.
No tenía idea de cómo se hacía un zapato, no tenía idea cómo vender, cómo comprar, cómo recibir un cheque, no tenía ni un mentor que me guíe. Y como todo empezar es un chocarse contra todas las paredes, y la pasión y la obsesión por sacar un proyecto adelante creo que es más fuerte. Y
bueno, ¿cuándo y eso te diste cuenta que estabas obsesionado con los zapatos?
No, desde el día uno que desarmé un zapato ya me volví loco. Empecé a ir a Boedo, traía cosas, las tiraba al lado de mi cama, tenía el tablero de arquitectura y al lado tenía como una máquina de coser y estaba ahí como muy loco. Después me recibí con 23 y seguí como a 100% como a darle manija a mi marca y a mi producto.
¿Aplicabas cosas de la arquitectura del zapato?
Sí, la parte funcional de la arquitectura, y el proceso de la arquitectura es mucho más largo. Yo soy un pibe muy ansioso y le gusta lo comercial. Entonces, el proyecto del zapato es bastante más corto.
Claro, era más rápido hacer el
era
zapato
más rápido,
que el edificio.
Más rápido
claro.
Que el edificio.
Esos problemas de ansiosos.
Así es.
Ahora, por un lado, mencionabas esto de hacer el zapato y todo lo que viene después, que les debe haber pasado a todos, que es mucho más desmesurado que la hechura misma del producto que imaginaste, que es cómo lo mercadeás, cómo te manejás con las ventas, cómo cobrar un cheque de ahí en adelante, todo debe ser una incógnita enorme para alguien que no viene de su universo. ¿Cómo hicieron con eso?
Recuerden que están con gente que estudió sociales.
Sí, claro. Yo no sé cobrar un cheque, por eso también
por eso dijiste lo del cheque, sí,
menos adosarlo, imagínate.
Olvídate.
Bueno, Karina Jelinek.
Perdón, es endosarlo, no adosarlo.
¿Te das cuenta?
Mira, te digo, ¿no ves?
Sí.
Voy a agarrarme
la... Larga la guapaleta, vos. Sí.
Creo que todo se basa en poder armar un equipo, digamos. En mi caso, yo no sé cocinar y tengo una empresa de comida. Imagínate que es algo... Así como él decía lo del zapato, yo estoy más o menos parecido y sigo sin saber cocinar. Pero creo que justamente de rodearse de la gente adecuada.
¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Tu idea es de...?
Lo mío son comidas listas en 15 minutos, que uno las hace en agua hirviendo, vienen congeladas, entonces uno puede comer rico todos los días y es algo súper práctico.
¿Vos me traes la cosa congelada?
Claro, que vienen unas bolsitas envasadas al vacío.
Ajá.
Entonces la gente los pone en agua hirviendo así como está y se hace. Y uno puede comer desde una bondiola teriyaki hasta un salmón, un pollo grillado, hay todo tipo de platos. Y la gente resuelve sus comidas.
¿Y vos esto me lo vendés semanalmente, mensualmente?
Esto la gente puede elegir. Platos individuales, packs semanales, packs quincenales. Pero justamente acá lo que pasó fue... Yo tenía esto de a las 3 de la tarde preguntarme qué voy a comer a la noche. Digo, todos cenamos, todos tenemos que comer algo y todos estamos a mil. Y era decir, bueno, tengo que hacer las compras, qué tengo que comprar, cuándo. Era un caos. Entonces,
vivir en familia es preguntarse qué se cena.
Claro, es eso. Bueno. Así que más que nada fue resolver eso, pero yo estaba del lado, digamos, del que tenía el problema. Y creo que algo en común,
claro,
acá,
como Gastón, que
todos
no
veíamos
zapatos,
algo
sí,
que queríamos mejorar o que teníamos un problema y que cada uno en su rubro buscó justamente cómo hacerlo.
¿Cuáles son los obstáculos con los que te encontraste?
Al principio era, bueno, tengo que conseguir una chef que pueda hacer las recetas, básico. Sí contábamos con capital inicial para poder montar una planta y poder hacer algo, una producción que al estar hablando de comida... Pensá que tiene que ser algo súper higiénico, limpio, que cumpla con ciertas regulaciones.
¿Pero de dónde salió ese capital inicial? ¿De la familia que apostaba ustedes? ¿De ahorros que tenían? ¿De dónde sacaron?
Un robo previo que hicimos.
Claro, una cosa así. No, esto fue una mezcla de todo. De amigos, nuestro, familia. Pero a veces uno decís, tienes la plata para hacerlo, para arrancarlo, pero te falta toda la otra parte que es la base.
¿Y Augusto? ¿Cómo fue el tema de los pantalones pijamas?
¿Cómo surge? Bueno, un poco surge, yo soy una persona que le gusta andar cómodo por la calle y la realidad que veía que a mí el jean nunca fue algo que yo lo haya adoptado.
Qué bueno que tenía distintas incomodidades, ¿no? Porque si todos tenían incomodidad del zapato,
sí,
iban a estar peleando
complicados hoy, ¿no? Y bueno, descubrí este pantalón estilo pijama en más o menos por el 2008 en un primer viaje a Estados Unidos que hice, en viaje familiar, y eso también me llevó a darme cuenta de que veía que en ese país la gente se viste de maneras distintas a las que estamos acostumbrados a ver y nadie te burla, nadie te dice absolutamente nada, lo cual también me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo veía gente distinta a lo que estaba acostumbrado a ver acá y dije, qué loco, ¿no? Que nadie te diga absolutamente
más
nada.
Más colores.
Mucho color, ¿viste? Cortes de pelo raros, o sea, vestimentas raras. Y ahí conocí el pantalón estilo pijama, empecé a comprarme, vi que realmente estaba bueno, era cómodo. Empecé a salir a bailar con mis amigos acá en Buenos Aires, iba a fiestas de egresados, iba a los boliches.
Si le agregás zapato de Posco, no sabés.
No.
Esta es la comodidad absoluta.
Lo tengo pendiente eso. Ya esta semana seguramente pase por el local ahí. Muy lindo, de hecho. Y justamente me pasaba eso, ¿no? Decía, che, la verdad que no estaba cómodo con el jean, empecé a usar pijamas, salía a bailar con mis amigos, iba al club a todos lados, y la gente me criticaba bastante, ¿viste? Me decía, che, mirá este pibe, anda en pijamas por la calle, qué ridículo. Y un día dije, bueno, yo voy a hacer que todo el mundo se los ponga. Como le pasó a varios de los que están acá, no tenía ni idea cómo hacer un pantalón. Conocí una persona que me explicó cómo hacerlo.
¿Vos a qué te dedicabas hasta ese momento?
A ese momento trabajaba en la empresa familiar, que no tiene nada que ver con esto, sino que es de diseño, construcción de stands y otras cosas más. Pero bueno, siempre soñé con hacer algo propio también, desde el día uno. Y cuando vi esta oportunidad dije, no lo dudo. Empecé a indagar un poco más, a profundizar en el tema, porque también nos pasa mucho a los emprendedores que surgen las ideas, surgen las ganas de hacer algo, quizás faltan herramientas, pero esas herramientas se pueden salir a buscar, lo cual fue algo que hice.
Claro, y salir a buscar esas herramientas.
Uno puede pensar que hubo algunos puntos de inflexión, o quizás no, pero en el caso de Posco y en tu caso de Lepants, fue, bueno, vos lograste que uno de los actores de una serie de Cris Morena se los pusiera, y ahí un poco estalló la marca. En Posco, bueno, lograron llegar a Mauricio Macri. No sé el resto, si tuvo realmente un punto así de inflexión, que fue a partir de ahora estalla la marca. No solo eso me interesa saber, sino que quiero saber cómo llegaste a Macri y vos cómo hiciste para que los pantalones llegaran a la televisión.
Bueno, en mi caso, en mi capital inicial siempre fue destinado a producto. La obsesión era poder hacer un zapato, vendía uno, hacía dos y siempre reinvertí todo el capital.
Y bueno, o sea, comunicar, todo el dinero que entraba todo, era zapatos, zapatos, zapatos.
Mi calidad de vida al mínimo, y el objetivo era darle toda la compañía.
¿Qué significa calidad de vida al mínimo?
Y no darse gustos personales y todo el capital que uno va generando poder meterlo en la compañía, ¿no? O sea, mis amigos podían tener otros gustos, viajaban y yo trataba de meter todo adentro, ¿no?
Era eso. Decían, pará, fanático, nos vamos todos a Brasil, venite con nosotros.
O sea, lo hacía desde ya, pero siempre como cuidando un poco los recursos, una empresa que está comenzando, es una boca que se alimenta todo el tiempo y lo que le tire se lo va a comer. Entonces, bueno, había que comunicar y la forma era de forma guerrillera. Y bueno, y siempre fue el espíritu, ¿no? Como
el guerrillero Macri.
Tal cual. Así que se me ocurrió, un día lo veo, antes que la suma, salió diciendo cuánto calzaba. Y ahí anoté como emprendedor y se me ocurrió escribir una carta que la mandé.
Bueno.
Y un día lo veo en la tapa del diario con los zapatos, con las Posco puestas, ¿no?
¿Quién le preguntó a un candidato a presidente qué número calza?
Sí, salió en un programa no sé en qué canal, en Telefe creo, y comentando que tenía un fetiche con los zapatos marrones. Pero esa salió y después he hecho muchas que no salieron, pero también el espíritu de yo voy por la calle y veo a una persona que creo que le pueda agregar valor a mi empresa, marca, producto, y no tengo problema en bajarme y encararlo, ¿no? Es como, es algo más fuerte que uno lo lleva adentro, ¿no? Eso, claro. Eso creo que es ser emprendedor, ¿no? Como resistir y estar volando en la tormenta todo el tiempo.
¿A qué te refieres con encararlo? ¿Vos ves a alguien que puede ser un buen portador de tus zapatos y parás y le decís en la calle, che, te regalo un par?
Sin duda, sí. Ahora bastante más tranquilo, pero he pasado mucho tiempo de ir a comer y no poder estar siempre con la mirando, percepción prendida.
Mirando los zapatos de la gente.
Mirando los zapatos y viendo cómo, a ver, siempre buscando de la vuelta para con pocos recursos. También tener pocos recursos te hace muy creativo también, ¿no?
Claro.
Entonces aprendí a ser muy creativo y a poder hacer cosas de alto impacto con poco valor, con poco recurso.
Nos había quedado la pregunta de Josefina por la tele, ¿no? Con tus pantalones,
sí,
de elefante.
En mi caso fue un poco parecido también, previo a ese programa que fue Aliados en 2013 de Cris Morena, que fue justamente el programa con el cual ella vuelve a la televisión después, claro, de varios años, digamos, de ausencia. En ese momento yo estaba de novio con una chica que había hecho un casting, que después quedó, y también eso me abrió las puertas a poder conocer varios de los chicos que trabajaban ahí.
Después te peleaste.
Después nos peleábamos, pero claro. Bueno, es algo anecdótico también.
Vida. Ya estaba, ya el pantalón estaba puesto.
Y en ese momento, la verdad que me ayudaron mucho las redes sociales, ¿no? Estamos hablando del auge 2013, donde surge Instagram, que muchos desconocían para qué servía, donde empieza a existir el modo canje, que hoy quizás ya es bastante más conocido, pero estamos hablando de hace 5 años atrás o 4 años atrás, donde era algo totalmente nuevo, y a mí me servía mucho eso de darle producto a la gente,
que tampoco ellos entendían, che, me estás regalando un producto para que yo suba una foto, era como todo muy nuevo. Hoy ya eso quedó como casi, digamos, esto, no existe ya.
¿Esto cómo se te ocurrió? ¿Dónde lo habías visto? Que a través de las redes sociales famosos podían usar ropa y eso te iba a servir a vos.
Mira, lo vi como una oportunidad, porque obviamente cuando sos una pyme no tenés presupuesto para pautar, ¿no? Los medios tradicionales era algo inalcanzable. Y yo realmente veía que había una oportunidad muy fuerte en las redes, que era algo totalmente desconocido y estaba creciendo demasiado. Y la verdad que me servía mucho ver que había chicos que tenían 50.000 o 60.000 seguidores en ese entonces, que era muchísimo, darles un producto y que haya 60.000 personas mirándolos, era algo muy bueno con un costo absurdo a lo que estamos acostumbrados a ver en otros lados.
Sí, aparte las redes sociales, que es un poco, a nosotros también nos apoyamos mucho porque...
Sí, ustedes en Guapaletas.
Nosotros somos Guapaletas. Cuando teníamos un capital para invertir, lo pusimos todo en el producto. Lo único que invertimos en la marca fue en hacer el naming, digamos, en crear el naming, pero después todos los recursos fueron al producto. Entendíamos que las redes sociales era la oportunidad de que otro hable de vos, porque en los medios tradicionales vos hablás de vos contás lo que vos sos. Es bastante...
Ya, ¿no? Sé, vas a hablar bien.
Vas a hablar bien. En cambio, las redes sociales lo que te permiten es que el otro hable de vos y hable desde...
También es riesgoso, digamos,
desde él.
¿No?
Es muy riesgoso, pero si vos estás apoyado en un buen producto y realmente estás convencido de tu producto, y obviamente en el tema alimenticio eso es clave, porque si hay algo que no es analfabeto es el paladar. Entonces, estás jugando un partido que es complicado, entonces... tenés que poner mucho foco en tu producto, pero que los demás hablen de vos, las redes sociales te dan esa oportunidad.
¿Es amigable Argentina para los emprendedores?
Qué linda pregunta.
Bueno, es una linda pregunta. ¿Es amigable en el... digamos, creo que es amigable en cuanto que acá te ponen tantos desafíos al emprender, es tal el nivel de desafíos que vos tenés que enfrentar, que desarrollás un músculo importante.
Claro.
Ahora, en términos de emprender, como es en cualquier otro país, donde a vos te ponen capital en una idea, bueno, es más fácil barrer una escalera para arriba que emprender en Argentina. Pero bueno, una de cal y una de arena, digamos. Pero a nivel capital, si no es propio, si no son los 5.000 pesos, el family office o el retiro voluntario... No hay.
¿Y cuándo se dieron cuenta, perdón, de que la habían pegado? Porque si bien arrancaron con un buen capital, debe haber habido un punto en el que dijeron, bueno, funcionó, este dinero estuvo bien invertido.
Bueno, el punto cúlmine fue cuando abrimos, porque justamente no teníamos capital, entonces abrimos dos locales. Lo único que hicimos fue abrir dos locales.
Y ¿hoy cuántos tienen?
Hoy tenemos 76. Y a las 3 horas teníamos 40 metros de cola. 40 personas de cola, y la gente consumía Guapaletas como si lo hubiera hecho toda la vida, digamos. Y nosotros nos sentábamos, nos parábamos atrás de la cola o de la gente que estaba consumiendo y escuchábamos los comentarios, y ahí nos dimos cuenta de decir, bueno, la hicimos bien, todo aquello que en la hipótesis habíamos planificado se está dando. Bueno, después hay que sostenerlo, que es el gran desafío, ¿no?
Quería volver a la pregunta esta de la Argentina amigable o no, porque vi algunas caras que querían decir algo.
Sí, ahí te voy a contar. En el caso de Simplit, nosotros, y también uniéndolo con el punto de inflexión, nos ayudó cuando ganamos un premio del gobierno, que era Potenciate Gastronómico, que esto fue el año pasado, que eso nos permitió después abrir el local, que lo abrimos en febrero de este año, y eso fue ahí arrancó, digamos, como el boom. Es súper reciente, fíjate que te estoy diciendo febrero,
claro,
pero eso nos dio un empuje enorme. Así como hay un montón de trabas, también en mi caso tengo que reconocer que fue una ayuda enorme el hecho de que venga Santil a inaugurar el local y que tenga una repercusión inmensa.
¿En qué, cómo se enteraron de que existía ese premio? Porque vos no venías del universo gastronómico y tenés que saber que podés aplicar un premio.
Yo venía por mi trabajo anterior de esto de aplicar a concursos. Yo estaba en una aceleradora de emprendimientos, entonces venía de ese palo y conocía más o menos cómo había que hacer para aplicar. En el momento que lo vi dije, ya está, me tiro de cabeza. Y obviamente fui con todo lo que sabía y lo terminamos ganando. Y eso nos ayudó muchísimo.
Contá un poco qué es eso de aceleradora de emprendimientos, porque me parece que puede ser algo útil para cualquiera que esté empezando, ¿no?
Sí, más que nada hay ciertas empresas que se dedican a, cuando uno tiene una idea o tiene algo que recién arranca, a poder potenciarlo. Entonces te dan plata a cambio de un porcentaje, muchas veces, de tu empresa. En nuestro caso eran el 7% que se pedía. Pero eso te da un montón de enojo, y esto de hablar del equipo que decíamos antes, es súper...
Y este, bueno, más allá de los concursos estatales, ¿el Estado ayuda o frena?
Más allá de eso, en nuestro caso, digamos, son los frenos de siempre, que uno tiene que sacar una habilitación y es estar luchando, y ahí sí, obviamente uno ve el freno.
¿Ustedes en el van?
Mirá, en nuestro caso yo creo que, digamos, el negocio tiene que ir independientemente a lo que pase, digamos, a quien lo gobierne, ¿no? Al país. Creo que hay muchas cosas que nosotros hemos hecho de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, que nunca nos importó quién estaba al mando. Y creo que eso también es importante decirle a los que estén emprendiendo, que no se fijen quién está al mando de todo esto, sino que busquen su oportunidad, que oportunidades hay todo el tiempo. Las oportunidades existen, pero se tienen que andar trabajando, decía Pablo Picasso, lo cual me parece que es muy cierto. Trabas hay, es real, está muy complicado la situación actual hoy que estamos viviendo de superinflación o del dólar que se dispara, de que se cae el consumo. Sí, nos está costando mucho a nosotros, la realidad que hoy tenemos un equipo armado, tenemos una estructura que hay que bancar y que hoy cuesta cada vez más llegar a fin de mes, estamos más al día y la venta está costando. O sea, salimos a la calle, nosotros los que nos gusta caminar por la calle, los comerciales, y vemos que está todo igual, está todo bastante difícil, pero sin embargo tenemos, digamos, una ilusión y sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Nosotros creemos de que hace falta mucho más trabajo de que estamos haciendo hoy. Nuestro, no tiene nada que ver con lo que pase, digamos, fuera de nuestra oficina, y que todavía eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando y que hay muchas cosas por mejorar. Yo recientemente vengo de hacer una gira por el sur, donde veo que nosotros tenemos mucho por seguir mejorando, desde los puntos de venta, desde la comunicación, desde, digamos, la presentación de nuestros productos.
Hay mercado potencial.
Hay mucho mercado potencial, o sea, así todo haya crisis es... Digamos, depende de cómo lo mires, es una oportunidad. Y ahí es donde nosotros los emprendedores tenemos que salir a remar con lo que tengamos, donde el equipo se tiene que volver a unir y hay que volver a ser más humano y decir, muchachos, de acá vamos a salir, siempre y cuando todos empujemos para adelante, ¿no? De vuelta, no tenemos grandes ayudas del gobierno hoy por hoy, ni nos cuesta mucho sacar créditos, nos cuesta mucho, digamos, acceder a préstamos bancarios, pero de todas formas seguimos trabajando por nuestro sueño, que es llevar esta marca argentina al resto del mundo.
Estamos hablando con emprendedores, con Tomás Yacoub de Simplit, con Federico Mansouli de Guapaletas, con Gastón Greco de Posco y con Augusto Mustafa de Elephant. Hay mucho más para seguir charlando, vamos a ir en un ratito al informativo de Radio Nacional, pero quiero que me digan, porque me da la impresión de que, así como vos decías, bueno, precisamos ayuda, deberían ayudarnos, hay mucha gente que le ha dicho, ustedes están locos, hagan otra cosa. Y también quiero saber si alguna vez el espíritu emprendedor para, o siguen viendo oportunidades en otros lados, o una vez que concretan ese sueño es un escalón para otro sueño más, y van a seguir rompiendo las pelotas por mucho tiempo más. Pero eso lo vamos a saber en un ratito, porque estamos hablando, como decías, con emprendedores. Podés llamarnos si vos tenés alguna idea de emprendedor.
Al 11-65-84-08-70.
De cualquier parte del país. Estamos con gente que ha puesto su empresa, ha puesto su sueño a funcionar, y eso es lo que está haciendo. Vamos a tomarnos unos minutos porque trajeron helados además, ¿no? Ok.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, esto es Dulce y Amargo para todo el país, desde Radio Nacional en Maipú 555 en Capital Federal, para que lo escuches, estés donde estés, desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora de la tarde. Quiero decirte que esta es la canción que tenés que decirnos.
Al 11-65-84-08-70, nombre de la canción, intérpretes y autores.
Muy bien, desde cualquier parte del país, concurso mensual y concurso anual. Un poquito más de la canción y seguimos con los emprendedores.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Tomás Yacoub de Simplit, Federico Mansouli de Guapaletas, Gastón Greco de Posco y Augusto Mustafa de Elephant. Con todos ellos estamos hablando, todos ellos tienen una, la empresa que en general, ¿cuántos años tiene la empresa que tienen ustedes? ¿Cuántos años que están?
Lo mío es Posco hace 6 años.
6 años.
Guapaleta 2.5.
2 años y medio tiene Guapaleta?
2 años y medio. De diciembre de 2015 lanzamos el producto al mercado.
¿Y están en cuántas ciudades ahora?
Estamos en 17 de las 22.
Porque yo recorro mucho el país y en todos lados sí. Hay, y en todos lados, obviamente...
Sí, tenemos a Drupi, de gerente de marketing.
Sí, sí, evidentemente, porque en todas partes, en cualquier ciudad que vayas, aparece ahí el cartel con, bueno, con la misma estética, ¿no?
Exactamente.
Es el franchising. ¿Cuánto hace que está Simplit?
En nuestro caso creo que soy el más reciente, pero estamos hace menos de un año.
Menos de un año.
¿Y cómo les va?
Para, ¿y Elephant?
Yo arranqué hace 5 años.
5 años.
Nosotros estamos en ese momento de inflexión del pleno boom que por suerte viene acompañando y la verdad que es espectacular.
Se está manejando por zona norte del conurbano, ¿no? ¿O hasta dónde?
Nosotros abarcamos toda la capital y toda zona norte, y ahora es donde arranca la parte de franquicias para expandirnos a otras provincias.
La cosa es así, se empieza en Buenos Aires y de acá se venden franquicias para otros lados. ¿Los cuatro han hecho eso? ¿Están haciendo eso?
En nuestro caso, Elephant, sí. Ya tenemos varias franquicias. Nosotros tenemos 22 locales exclusivos, de los cuales son 3 nuestros y 19 franquicias.
¿En dónde?
Las franquicias tenemos en Mar del Plata, en Pinamar, en Mendoza, en Córdoba.
O sea, no solo en Buenos
Aires. En la provincia de Buenos Aires también.
No solo en Buenos Aires. No solo en la ciudad de Buenos
Aires. En Capital Federal son locales propios. Uh-huh. Y después sí, en lo que es provincia y, digamos, el resto de las provincias es franquicia.
Gastón, está por abrir ahora en Resistencia, ¿no?
En Resistencia, sí. Ahora, la primera semana de junio.
Tu abuela nos dio la primicia.
Tiró la primicia, ¿no?
Sí, dijo,
tu abuela, que es tu representante.
Habíamos terminado, la semana pasada que estuvimos haciendo el programa en Resistencia, habíamos terminado la nota con tu abuela, y dijo, gracias, señora, que yo... Perdón. Quiero decir que vamos a abrir la sucursal
la primicia,
en Resistencia.
No, muy, ella sabe todo. Abuela Posco tiene un Instagram, ella es como la...
Sí, está la foto de la abuela y todo. Y bueno, y ustedes están en todas las ciudades en que están.
¿Cuál fue, si tuvieran que elegir como el mayor, llamémoslo, desafío, que es el, como el eufemismo de escollo, problema que tuvieron que saltear o que resolver desde que empezaron con los emprendimientos? ¿Cuál sería? Cada uno debe tener alguno distinto, pero no algo general, algo muy puntual. Esto nos costó muchísimo. ¿Qué les costó muchísimo?
Bueno, en nuestro caso creo que se vio reflejado en que arrancamos con un producto que no tuvo éxito al principio. Hasta que pudimos entender, y ahí está creo que lo valioso, entender lo que la gente estaba buscando.
¿Cuál era el error que habían cometido?
Y que nosotros entendíamos que había un tema con el tiempo, de que la gente no sabía cómo aprovecharlo y que necesitaba una solución con la comida, pero no enganchamos en la tecla exacta. En cambio, cuando cambiamos a este modelo de congelados, que es súper práctico y que es fácil...
Ah, primero no era congelado.
Primero no era congelado. Entonces, ese fue el click, y eso fue en diciembre, y a partir de ahí... Se nos fue de las manos.
Empezaron como viandas tradicionales.
No, ni siquiera. Digamos, no. Antes habíamos arrancado que eran cajas que a la gente les llevaba con todos los ingredientes y la gente se cocinaba. Pero después entendimos que la gente no tiene tiempo y no quiere cocinarse. Que quiere
en
la
Estados
solución
Unidos
ya.
Funciona eso, ¿no? Llegan las cajas,
sí,
con los productos,
sí.
Y la gente se hace su comida.
Pero bueno, también había ciertos problemas en cuanto a la logística que tiene este país. Entonces, había ciertas cosas, ciertas trabas.
La misma pregunta que hizo Josefina para todos, el momento del gran obstáculo. El gran desafío.
El gran obstáculo, creo que es cotidiano. Hay algo que siempre, por ejemplo, le dijiste vos, que cuando creyeron que la pegaron, como que la gente calcula que nosotros la pegamos. Yo creo que es un... que la vamos pegando todo el tiempo, y todo el tiempo estamos buscando pegarla más fuerte. Y
recibiendo golpes también.
Y aparte los golpes también son más duros. El emprendedor está todos los días soñando y como poniéndose la vara muy alta, ¿no? Entonces el emprendedor tiene que tener una autoestima también muy... muy fuerte para no caer, ¿no? Porque es tratar de generar ideas todo el tiempo y poder materializar muy pocas de esas que salen, ¿no? Yo creo que es un cotidiano, ¿no? Es seguir laburando, que una cosa salga, pero al otro día hay que ajustar ciertas cosas, y una cosa sale bien, pero la otra sale mal.
Sí, yo coincido que el mayor desafío es como permanente, porque nuestro desafío fue el primer salto de escala. Nosotros montamos una planta, hicimos un plan... La pegamos, digamos, pero eso nos obligó a volver a invertir, y en un momento aquel capital que teníamos se acabó, y ese fue nuestro gran desafío. Pero en el momento que ese desafío lo empezaste a solucionar, tenés otro desafío que es empezar a, digamos, sostener ese crecimiento, llevar a todo lo que vos le pongas un Excel, el Excel te va a decir que sí, y después la realidad te va a decir que, bueno,
ponele, todo bien con el Excel,
o vamos viendo,
claro.
Y ese creo que es el desafío, y coincido con Gastón en ese tema, que el desafío es el que está por venir.
Augusto.
Mira, en nuestro caso yo creo que hay un dato duro que es real, que en Argentina el 85% de los emprendimientos no llega a 5 años. Entonces,
¿eso pasa así?
Eso es un dato real, está en todos los sitios, digamos, web que uno busque, es algo que es un dato duro que existe. Y yo creo que el mayor desafío que hoy tenemos es ese, es perdurar, pasar estos primeros 5 años, instalar la marca, porque como bien decían ustedes, nosotros arrancamos con pantalones y hoy somos mucho más que pantalones. Nos convertimos en una marca indumentaria donde desarrollamos todo tipo de productos, y eso también tiene que ver un poco con el entender que el pantalón es un producto que funcionó muy bien, pero que es un producto de moda, que es, en un momento ese claro. pantalón llega a un pico y del pico empieza a caer. Lo que nosotros anticipamos desde el principio era, sabíamos perfectamente que eso iba a pasar, pero desde el momento uno empecé a desarrollar nuevos productos. Lo que pasa es que la gente adoptó el pantalón tan fuerte y tan claro. rápido que nunca interpretó que había otros productos que estaban armándose.
El trabajo es darlo a conocer.
Pero justamente cuando nosotros fuimos creciendo con pantalones, de a poquito fuimos metiendo nuevos productos, y una vez que el pantalón llega a un pico, empieza a caer ese pico de pantalones. Pero lo que está subiendo y lo que nos hace a nosotros entender de que estamos superando y que estamos, digamos, instalándonos como marca, es que los nuevos productos están creciendo. Entonces, a medida que el pantalón cae, los nuevos productos suben, y eso hace que nosotros podamos claro. Seguir creciendo y mantenernos en el tiempo, ¿no?
En tu caso, y no sé en el resto de los casos, la actividad en redes es muy alta, ¿no? La marca está muy pegada al manejo de redes, de Instagram, no
nacimos
sé si
ahí. Twitter, o sea, ahí. Yo nací claro. en las redes sociales. Mi darme a conocer a mí implicó a través de un teléfono, con Facebook, con Instagram, mostrando lo que yo hacía. Y de ahí salimos hacia afuera, ¿no?
Esto plantea también un desafío para los medios tradicionales, porque los medios tradicionales han nacido, crecido gracias a la publicidad de las empresas. Hoy, si las empresas sacan esa publicidad de los medios tradicionales, es una nueva crisis y otro nuevo desafío para los medios, digamos, que es aparte de lo que estaba pasando. ¿Hay algo de generacional en el emprendedurismo?
Sí, en mi caso sí, mi familia, digamos, también eran emprendedores y armaron una empresa, entonces dentro de todo viene ese gen.
En mi caso, mi emprendedor referente, que era mi viejo, era el caos del emprendedor, era vivir de...
¿Cuáles son los peores errores que puede cometer un emprendedor?
Y la no planificación, viste, la toma de decisión de forma cotidiana sin tener un plan de negocios, ¿no? O sea, mi caso... Mirando a mi viejo fue replantear un poco lo mismo que hizo mi viejo, tratar en el camino también de...
¿Pero cómo aprendes un plan de negocio? Digo, vos estudiaste arquitectura y tenías problemas psicológicos con tus zapatos.
Sí.
¿Cómo aprendiste a hacer un plan de negocios?
No, en el camino es muy difícil hacer un plan de negocios si uno no tiene conocimiento de lo que va a hacer. O sea, desde el desconocimiento absoluto, si vos no tenés un padre que esté en la industria o alguien que te pueda dar información... Es muy complejo. Por eso el emprendedor lo tiene que equivocarse rápido, tratar de aprender en ese poco margen, con poco capital, para después ordenar y poder proyectar su camino hacia adelante, ¿no? Pero creo que me relaciono con emprendedores que tienen capital, emprendedores que no tienen capital, que vienen de un lugar, vienen de otro, y el común denominador en todos es el error, ¿no? Creo que el error es repetitivo y le pasa a todos.
Pero tenías el antecedente de tu papá, que decís que era, en cierto modo, como caótico o temperamental en la toma de decisiones. ¿Cómo decidiste vos ser emprendedor viendo que no era como una vida muy cómoda?
Es que a mí mi viejo no me dio el conocimiento empresarial, que veo que hay emprendedores que lo tienen, pero me dio el perderle el miedo a la hora de emprender, ¿no? Yo creo que las personas tienen miedo de dejar su situación de confort y salir a algo que no saben cómo va a ser o no saben por dónde viene, ¿no? Entonces yo creo que el emprendedor común le pasa eso, espera tener todo terminado para salir y tirarse a la pileta. Eso es lo que yo creo que aprendí de chico, ¿no? No tener miedo a hacer.
Hay que tirarse.
Tirarse y avanzar.
Sí, tomando lo que decía Gastón, hablando de la palabra error, el emprendedor ve el error como una oportunidad. Y en general hay una relación en general y en el argentino con el fracaso tiene una relación que la verdad que le juega en contra. Creo que el fracaso termina siendo muchas veces, o el error, termina siendo el punto de aprendizaje donde uno realmente en esto, en la rapidez, yo creo que el emprendedor es aquel que fracasa y tiene la capacidad de escucha suficiente como para prestarle atención al fracaso y convertirlo, hacer una toma de aikido, digamos, usar la fuerza del fracaso para usarla a tu favor. Me parece que ahí es donde el emprendedor dice, a ver, fracasé, uy, me quedo pensando y me convierto en una persona cuarto grado donde todo es un problema, o hago una toma y digo, bueno, listo, esta energía del fracaso la uso para...
Pero, por ejemplo, Federico, para ser concretos, ¿qué fracaso tuvieron ustedes? ¿De qué fracaso aprendiste?
Bueno, el primer fracaso que tuvimos fue contratar a un asesor con el cual tuvimos que derretir las únicas 5.000 guapaletas que teníamos en la cámara a 20 días de abrir el punto y tener que rearmar todas las recetas de nuevo porque nos había vendido un producto que no era apto para el consumo humano.
Ah, eso es un error, ¿ves?
O sea, eso es un error. Eso es un error. Y tiene que ver con... Y bueno, pero en 20 días nosotros rehicimos eso y hicimos los 36 sabores. Obviamente porque teníamos el equipo para hacerlo, los chicos de producción dormían 4 horas, dormíamos en la planta. El día que nosotros abrimos, el lunes cuando volvimos a la planta, Andrés y yo juntamos al equipo, quisimos empezar a hablar... Y éramos Andrea y Del Boca, porque lloramos una hora y media abrazados, porque claro, eso fue un error. Y, a ver, y nos podríamos haber quedado en, uy, qué macana, qué sé yo, y no habríamos jugado paletas.
Claro.
Yo siempre digo la misma frase, que es el que llega más lejos no es el que no se equivoca, sino el que se equivoca y se levanta más rápido. Y un poco lo que decía Fede antes, a nosotros nos pasó eso, de decir, arrancamos con algo estábamos haciendo bien, pero decir, mirá, no funciona. Y uno lo tiene 2, 3, 4 meses... Y ahí llega un punto que antes vos también preguntabas hasta cuándo uno tiene que seguir. Y también es el hecho de no enamorarse de la idea, de decir, mirá, esto no funcionó, sí rescato todas estas cosas. Y ahí es el famoso, se le pero llama pivot, y decir, ¿qué cambio?
Ahí tienen que dejar el ego de lado, ¿no?
No, totalmente, eso desde ya.
Pero porque, bueno, es mi idea, yo quería hacerla así, que yo qué, no funcionó.
Sí. Sí, aparte una cosa importante es tener la capacidad de pedir la mirada prestada. Porque muchas veces uno pierde perspectiva. Yo digo, Miguel Ángel, para pintar la Capilla Sixtina seguramente debe haber bajado infinidad de veces.
A ver,
y era mucho más
acá.
Fácil no bajarse nunca. Ahora, seguramente el ala del angelito iba a ser de un tamaño desproporcionado. Uh-huh.
Y en ese punto, estando tan metidos en el producto y en lo que están haciendo y en el plan de negocio, quizás desde afuera, ¿cómo lo ven los cercanos a ustedes? ¿No hay un momento en que le dicen... Cortala, vamos de joda, cortala con el laburo? Son...
En mi caso soy bastante equilibrado. O sea, yo trato, en base a un desequilibrio que tuve en un momento, ¿no? Uh-huh. Un punto de quiebre que me llevó a darme, digamos, a decir basta. Yo no quiero estar encerrado en la oficina de 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, sino que también quiero empezar a disfrutar de todo lo que hago. Porque si no, la verdad que tampoco tiene mucho sentido... Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni pasártela en una oficina ni pasártela en un boliche. O sea, me parece que tiene que ver con un poco el equilibrio y a mí me gusta definir este equilibrio en 4 partes, que es, por un lado, el trabajo, que es lo que me da a mí, digamos, la parte monetaria para poder hacer otras cosas, estudiar o capacitarme, estar todo el tiempo en esto, ¿no? O sea, yo los escucho a ellos y aprendo mucho de sus historias y me gusta hacerlo constantemente. Después, el deporte, que es lo que me da a mí, me permite estar sano, me permite estar activo, tener endorfinas, digamos, estar despierto, y la diversión. O sea, si no, ¿de qué sirve hacer todo lo que hacemos si la verdad que no nos disfrutamos y no lo divertimos? Yo creo que...
La diversión no es solo el trabajo.
No es solo el trabajo.
Esta es una idea que puede haber de afuera, que el emprendedor es un tipo que se divierte trabajando y queda totalmente
nos divertimos,
obsesionado, o sea, y no hace otra cosa, digo.
Claro, nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, me parece, por eso lo hacemos, por eso hemos salido de la zona de confort quizás para emprender y para hacer lo que a nosotros realmente nos apasiona, que es cada uno con su emprendimiento tiene ese, digamos, tenemos eso en común de yo hago la ropa porque a mí me apasiona y los chicos harán sus emprendimientos porque realmente es lo que disfrutan y es lo que les gusta.
Pero quizás además esté esta marca generacional de la que hablaba Osvaldo hace un rato, ¿no? Quizás generaciones anteriores tienen como la tradición hasta de los inmigrantes, somos hijos del esfuerzo de la inmigración y algo de eso se va licuando quizás sanamente con el paso de las décadas y ustedes pueden congeniar. Claro. De otra manera, la idea del esfuerzo con la idea de tener una vida personal que no esté como tan desequilibrada, ¿no? Y retomo una pregunta a Osvaldo antes de ir al informativo. ¿Ven oportunidades? ¿Tienen como el chip de la oportunidad? ¿Van viendo como nuevos emprendimientos o están detenidos en este para poder enfocar mejor lo que quieren hacer?
Mira, un poco lo que decía Augusto antes, que ellos lanzaron los pantalones y estaban pensando en otros productos. Creo que ahí lo que uno tiene que tener fijo es el objetivo. Digo, en nuestro caso yo lo veo y es resolver las comidas de las personas. Ahora, si eso significa resolver la cena, el desayuno, si el snack de la oficina o lo que sea, digo,
claro.
Ahí nosotros ya estamos en diferentes cosas, pero porque estamos viendo el bosque y estamos viendo a ver para qué va. Pero el objetivo es uno y eso siempre se repite. Y el otro producto también es el mismo.
Claro, vos no te vas a meter a hacer zapatos, digamos.
No por ahora.
No, por favor. En mi
¿el
caso,
resto?
En lo de equilibrado, yo soy un desequilibrado. En tratamiento... he estado más desequilibrado, pero la pasión y la locura
estás
que le
mejor,
pongo,
estás mejor.
Estoy mejor, me lleva y me consume tiempo, cabeza, pero lo disfruto. O sea, tomé como esa decisión como, si lo disfruto, lo hago, y es una etapa de mi vida claro. Que la estoy tomando como a ese nivel. Y después, tal como decís, creo que sí, somos una generación nueva que, no sé, no le importan los horarios. En mi oficina no me importa que los pibes se vengan más temprano o más tarde. Creo que es una cosa de resultados, ¿no? Y eso creo que el espíritu que tiene uno lo baja y trata de hacer cultura de eso, ¿no?
¿Cómo sos como jefe?
Como soy como persona. O sea, son los mismos valores que aprendí en mi casa, son los trato de bajar en la empresa, ¿no? No contrato una persona con la cual no me podría tomar una cerveza, ¿no? Y es lo mismo, y me siento cómodo laburando así. Debe tener sus partes buenas y sus partes malas, pero no lo sé hacer de otra forma. Es como que trato de ser la persona que soy, materializarlo en una compañía con ciertas estructuras que tenés que tener para poder seguir creciendo.
¿Cuántos empleados tenés?
18.
Tomaste cerveza,
propios y tercerizados.
Tomaste cerveza con todos.
Por supuesto, esa es la parte básica del emprender.
Ustedes en Copaleta no pueden tomar cerveza con todos, son un montón. Tenían borracho todo el tiempo.
No, pero tenemos sí nuestro asado de por mes, tenemos el y las picadas de los viernes.
¿Cómo es eso?
Hacemos todos los viernes al mediodía una picada, tenemos uno de los chicos que hay.
Incorporemos eso, Osvaldo.
Claro, bueno, se podría hacer, ¿no? O tortas fritas en el caso del mate.
Claro. Y esto es como común con los trabajadores de la empresa.
Sí. Sí, porque justamente entendemos que digamos, Guapaletas es por el equipo que tiene.
¿Cuántos son? No sé si ya lo dijiste y me olvidé. ¿Cuántos son en
Guapaletas?
100.
Alrededor de 100, entre producción, los locales propios y el staff.
¿Cómo le meten el relleno a las Guapaletas?
Con una manga.
Es una máquina que
Es una manga.
¿Qué, una por una?
Una por una.
Hay empleados que tienen la manga y le van a poner el relleno de cada cosa.
Exactamente. Estamos ahora incorporando una máquina a Italia que viene en septiembre, que ese proceso lo hace automático, pero todas las guapaletas se llenan una a una.
¿Hiciste vos alguna vez guapaleta?
Sí, obviamente. Lo primero que hicimos, nosotros no venimos del palo. Mi socio Andrés es ingeniero químico, se formó en La Serenísima, tenía escuela de cocina, no cocina un huevo duro, y yo fabricaba zapatos y carteras de mujer, junto a mi esposa. Pero lo primero que hicimos fue estudiar, entender de qué va, y hacerlas. O sea, justamente, cuando tuvimos que destruir esas 5.000 guapaletas, la gente el equipo se puso al lado nuestro porque nos había visto trabajar desde el primer día.
Claro. Vos sabés cómo se hace, entonces podés decir cómo querés que se haga.
Exactamente, digamos, a San Martín la gente lo siguió porque él cruzó los Andes.
Claro. Sí, no, si se queda en Mendoza y se cruce,
no llegaban, seguramente Chile no hubiera sido liberado.
Augusto, ¿vos hiciste pantalones?
Estuve siempre ahí, nunca lo hice porque obviamente pero sí estuve siempre en el primer momento donde el primer pantalón lo desarrollé yo, básicamente, o sea, un molde que me lo hizo mi abuela. Y junto con la costurera.
Las abuelas son fundamentales son
clave, en este. La familia es clave para todo tipo de emprendedor también, eso, la verdad que son incondicionales siempre y siempre que desde poner las etiquetas, desde viste ayudarte a vender, desde promocionar la marca, o sea, son incondicionales todo el tiempo. Pero nunca tuve, digamos, haciendo el mandolón, pero siempre estuve en los procesos productivos. Me encanta, de hecho, la parte de fábrica es algo que me apasiona. Si bien nosotros terciarizamos todo lo que es la producción, es algo que me divierte mucho.
Siempre se habla de que hay como una que la crisis golpea especialmente a los sectores textiles y al sector de los zapatos. ¿Es así? ¿Ustedes se sienten especialmente con respecto a otras industrias como peor?
Y mira, no sé si es únicamente nuestro sector, pero sí hoy estamos bastante golpeados, porque creo que lo primero que hace la gente en momentos de crisis es su amenity, ¿no? O sea, en el caso de la ropa, y la verdad que ya tengo un jean que me compré el año pasado, este año puedo no comprarme un jean y bueno, no me lo compro. O uso la remera un poquito más de tiempo. Sí, la verdad que yo creo que somos sectores donde se golpea bastante, más que quizás otros, porque es una commodity, ¿me entendés? No es una necesidad, no es comer o... No es algo básico, ¿no? O sea...
Ahí en el caso de la gastronomía, creo que, a ver si Fede coincide conmigo, pero es lo último en caer en una época de crisis y lo primero en reactivarse. Pero más que nada, porque la gente necesita cierta satisfacción.
Claro.
Que si no es remodelar tu casa,
instantánea, en momento que está bien, claro.
Vos laburás toda la semana y te querés dar un gusto. Y ahí
capaz si me compro un helado. Claro.
Claro.
Cosa final.
No, ya no me acuerdo, estoy mayor. Estaba por. ¿Para qué ahora me voy a acordar? Disculpen, va a venir una chica más joven para reemplazarme en unos días.
Y bueno, y vos sí, Gastón, digamos, has hecho el zapato, digamos, desde el principio.
Sí, a mí una de las partes que más me apasionaron y mi curva de aprendizaje la hice adentro de la fábrica. A la mañana iba a la fábrica y a la tarde iba a cursar arquitectura.
Ahora, ¿es caro aprender haciéndolo?
Sí, es un mix, pero en mi caso me encanta la parte producto, o sea, me interesa mucho, y tenía 22 años y estaba dentro de una fábrica, manejaba todas las máquinas, encontré una persona que me abrió las puertas y me divertía, no sé, estaba ahí adentro, estaba aprendiendo, estaba entendiendo qué estaba gestando, porque tampoco sabía dónde iba, y también es todo un conocerse hacia adentro, ¿no? Entender cuál es el camino, fortalecí eso, y eso me hizo también después a poder aprender y entender para poder negociar con otras fábricas, y es importante conocer lo que uno hace, encontrar cuáles son los procesos también para hacerlo cuando uno tiene que ser más rentable con ciertas cosas o sacar o poner. Creo que es interesante, claro, entender los componentes para poder.
Ahora me acordé, lo que quería preguntar, ¿en qué medida ustedes son como rehenes, como consumidores de sus propios productos? O sea, vos podés usar un calzado que no sea el tuyo, vos te pones un pantalón que no sea el tuyo, vos podés
no, imposible.
Dígame, vos, claro.
Vos vas a alguna heladería que no sea, sí, bueno, eso, digamos, ¿en qué medida se abren un poco o son cautivos, son clientes cautivos de ustedes mismos?
Y manera de conocer a los demás, ¿no?
A mí,
la competencia.
Yo no uso zapatos hace 6 años que no sean de mi marca, de Posco, o sea... Hago un zapato que es pensado medio que para mí, o sea, el producto aparte de lo que a mí me gusta y de lo que yo veo y de lo que yo creo que puede llegar a funcionar en el mercado también. Los emprendedores también tenemos una visión comercial, tampoco somos ingenuos, ¿no? Entonces también sabemos que a veces hay que volantear y hay que cambiar las cosas, pero en mi caso yo hago productos que me resulten prácticos para mi vida cotidiana. Trato de comercializarlos.
¿Los que usás vos los haces especialmente para vos?
No. Hacemos, es un commodity con una calidad muy alta, un producto muy cómodo, pero yo uso lo que esté por dando vueltas, ¿no?
Tienen menos de un minuto para darle un consejo a aquel que esté en cualquier parte del país y que quiera decir, bueno, yo tengo esta idea, creo que acá hay una oportunidad, ¿qué debería hacer?
Yo creo que encontrar la pasión, es muy difícil superar los obstáculos si uno no encuentra esa fuerza interior que te la da la pasión por lo que uno hace. Tirarse a la pileta, no va a estar hecho el plan de negocios nunca y el Excel va a dar siempre, pero hay que tirarse. Y bueno, yo creo que ese factor de tomar riesgo es el que hace que el emprendedor pueda materializarse y convertirse en emprendedor, ¿no? Pasar de la nada al algo a después al todo.
Sí, y ligado con lo que dice él, creo que están las ganas y el hecho de decir quiero solucionar algo, quiero que algo cambie porque no me conformo con lo que está. Entonces, es no bajar los brazos.
Muchísimas gracias por haber estado acá. Creo que ha sido interesante para nosotros en principio, también para los oyentes. Tomás Jacob de Simplit, Federico Manzoli de Guapaletas, a quien le agradecemos las guapaletas, Gastón Greco de Posco y Augusto Mustafa de Elefant. Muchísimas gracias por haber estado acá. Nos cuentan los oyentes que están muy interesados en lo que ha pasado. Y bueno, nos encontraremos cuando ya sean los Bill Gates de Argentina.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.